Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
El día de hoy estamos en La Mala Hora. El conductor seré yo por unas cuestiones que Daniela no pudo estar. Y bueno, lo primero que hay que hacer es saludar a la mesa de trabajo. Entonces, ¿qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra?
Bien, acabando semestre, por fin. Esperemos no morir.
Bueno, eso es muy disidente, ¿no? Acabar semestre y hablar de crímenes cuando usted estudia Derecho, no sé qué tan bueno sea, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, nos escuchan en vivo por Spreaker, también lo pueden hacer por Spotify, iHeartRadio, Radio Garden y Deezer. Y les recomendamos también pues que nos escuchen los programas anteriores, son buenos programas. Recuerden siempre usar el hashtag LaMalaHoraUR en Instagram, en Twitter y en las demás redes sociales. Y pues agradecemos de sobremanera al Control Master Nelson Duarte y a Sebastián Ríos por darnos la oportunidad, el espacio y la compañía en este programa que es La Mala Hora. El día de hoy vamos a hablar de la relación o posible relación que puede existir entre los crímenes y la literatura. Y pues nada, empecemos.
Grupo de Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, y pues en esta ocasión, en Entre Meses, seguimos con esta nueva manera o idea de proponer datos curiosos. En esta ocasión, por cuestiones, digamos, de, ¿cómo se diría? Rarezas. Estuve caminando antes de hacer la escaleta y casi me estrelló con un semáforo. Entonces, los datos curiosos van a ser sobre semáforos. Le recomiendo, Juan Camilo, por favor, dé sus datos curiosos.
Sí, el mío, el primero, pues no sé si sabía, creo que no, creo que nadie sabía. Es que el primer semáforo que existió explotó. O sea, como lo pusieron y pum. Se instaló en Londres, fue un invento de John Pick Knight. El man no era eléctrico, ni brillante, pero la cosa es que se movía por palancas. Entonces pues hubo una cosa extraña ahí. Y el otro dato que les tengo es que el semáforo, primero existieron semáforos de forma en el mar, o sea, como los semáforos primero fueron del mar antes que de la tierra. Ahí sí, Daniel, no sé cuáles sean sus datos.
Ok, bueno, eso es muy interesante. Digamos que hay que recordar que la idea del semáforo también surge de la idea del faro. Entonces pues es como traer a colación ese mundo marítimo de una luz que advierte cosas. Ah, el mundo terrestre. El primer dato que yo tengo es, pues digamos que en 1912 se hizo el primer semáforo eléctrico, que es un semáforo, digamos, muy similar al que conocemos hoy en día, que pues eso también es interesante, ¿no? Es como ver que ciertos inventos llegan a un punto donde ya la mejora es poco posible. Y el otro dato que me parece ahí muy curioso es que en agosto del 66, uno de los grandes debates que tuvo la Revolución Cultural China, cuando Mao llegó al poder, era el por qué el rojo no podía ser el símbolo de detenerse en los semáforos. A mí eso me parece muy curioso porque, pues, cuando ustedes se meten, digamos, a ver el debate, el punto radica en que el rojo significa detenerse en los semáforos, con la convención de los colores universales de las paradas de tránsito. Pero el punto es que el rojo, en la revolución china cultural, el rojo era progreso, el rojo era la revolución, el rojo era el verdadero camino. Entonces había una contradicción, digamos, muy fuerte en que el rojo fuera para detener los carros, pero también fuera el símbolo del progreso de la revolución. Eso fue un complique, hubo días y días de debates hasta que al final dijeron que tuvieron que generar, digamos, una idea para que el rojo fuera, digamos, el color, pero el símbolo también del progreso. Pero me parece muy curioso el debate, ¿no? O sea, imagínese usted, Juan Camilo, un debate en medio de la revolución china, o sea, una de las grandes revoluciones del siglo pasado, donde se preguntaran era si el rojo tenía que detener o no los carros.
Pues me parece espectacular, ¿no? O sea, normalmente los regímenes se enloquecen un poco y empiezan a cuestionar como estas cosas tan como minucias, ¿no?
No, me parece muy curioso, o sea, perdonarán, pero si yo soy Mao, lo último que pienso es en el color del semáforo. Entonces a mí me pareció extremadamente peculiar. Pero bueno, estos son nuestros 4 datos curiosos de los semáforos. Ya cuando nos están escuchando y vean un semáforo, espero que se acuerde al menos de uno de esos 4 datos curiosos de cóctel sobre los semáforos. Y empezamos entonces nuestro tema grueso, literatura y crímenes, en la sección Historia de 2 ciudades.
Es decir, que le da luz verde.
Le doy luz verde.
Gracioso, bueno. Gracioso, chiste.
Jiji. Cuando no está Daniela, hacemos malos chistes, ¿no? Qué embarrada.
Cuando está Daniela también, pero...
pero creo que ya nos controló un poquito más, pero bueno.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de 2 ciudades.
Bueno, en Historia de 2 ciudades lo primero que hay que decir es que, pues, como siempre, gran parte de la playlist la propuso Juan Camilo Zavala, entonces me lavo las manos de lo que puede estar sonando. Ese sería el primer apartado. El segundo apartado es que le doy la bienvenida a Juan Camilo al debate. Bueno, ¿el crimen es un canon literario, sí o no?
Pues cuando lo leí tuve la duda, no sé si pudiéramos como definir qué vamos a entender por canon, y ahí sí doy la respuesta.
Ok, entonces yo ahí me remonto un poquito a lo que proponía Harold Bloom en este texto de canon occidental, ¿no? Y es que canon es como esas ideas o esos temas tópicos que se han manejado en la literatura a lo largo del tiempo y que en cierto momento, en cierto punto, lo que se hace es reescribirlo adaptándolo al tiempo, ¿no? Entonces, pues el ejemplo que se me viene a la cabeza de pronto es el viaje del héroe, que uno lo puede ver en la Odisea, pero también lo puede ver como a lo largo de otras aventuras. No sé, en el Mio Cid, no sé, pues en alguna distopía, sí, o sea, como que el viaje del héroe es una constante en la literatura. El amor también podría ser una constante, los amores fracasados, pues digamos una variable del amor también puede ser eso. No sé si el crimen, ¿usted podría creer que el crimen es o puede entrar en un canon literario? ¿Hay literatura de crimen o estamos abordando mucho? ¿O estamos como pisando sobre peso resbaloso que vamos a caer? No sé, quiero saber su opinión. O sea, para pues después, ahí yo doy la mía.
No sé, es que se me hace muy difícil hablar de un... de los cánones, ¿no? Primero parte de ahí cuestionando a Bloom, yo aquí.
No, esa es la actitud, también me cae mal Bloom, entonces bien. El señor murió, pero si nos escucha en el más allá, no nos cae tan bien.
Aquí en línea directa al más allá con la Ouija conectada. Pero sí, no sé, a mí se me hace como muy complicado hablar de cánones, ¿no? O sea, como, pues uno diría que es como el tema central de la obra, ¿no? Pero digamos, cuando uno ve una obra de ciencia ficción, pues puede tener tanto un crimen como amor, como, o sea, como la historia puede tener varios elementos que confluyen. Entonces, ¿cómo decir que precisamente exista el género de crimen? Se me haría difícil.
Es muy loco, ¿no? Es muy loco.
Claro, aunque no sé, yo, o sea, a pesar de que me oponga la idea, creo que, o sea, se podría conformar. El problema no es que se pueda conformar o no, porque siento que hay obras que sí dan lugar a que exista, sino que siento que esa agrupación nos traería es más confusión que beneficio, porque entonces hay unas obras muy limítrofes, que podrían ser incluso la mayoría, que uno diría, ¿esto dónde va?, ¿no?
Porque sí, entonces... no, es que también es por ese lado, ¿no? O sea, si yo, usted le pregunta, digamos, una obra no limítrofe de crimen, ¿usted cuál diría?
Una obra no limítrofe de crimen, La Nada, de Joan Teller.
Okay.
Ok. O sea, finalmente como que hay una, incluso, o sea, hay como una conjunción de crímenes, ocurren crímenes a lo largo de la obra. Pero yo no diría que sea una obra de crimen.
Bueno, eso está interesante. Pues digamos que desde mi punto de vista, efectivamente, hablar de un canon, o sea, de que el crimen o la categoría de crimen es un canon literario, me parece muy peligroso, ¿sí? Peligroso y difícil, ya que, pues, en las lecturas que uno hace, digamos, el crimen se vuelve más una herramienta narrativa o un protagonista o un antagonista o un escenario para el relato. Pero propiamente no lo veo tan claro que sea, digamos, un tema específico, porque pues incluso en las novelas donde se vuelve un tema específico, pues la narrativa gira a otro lado, ¿no? Gira más a la mentalidad del criminal, al porqué del delito, o incluso pues uno diría que las novelas policíacas podrían ser como ese gran ejemplo de que el crimen puede llegar a ser un canon literario, pero pues como su nombre lo dice, ¿no? En ese tipo de literatura la narrativa está hacia otra dirección, ¿no? Está más hacia el detective, hacia cómo se construye el descubrir quién es el criminal, cómo es el crimen, pues ya con las variantes de la novela negra, que es la más vigente ahorita, pues entonces es también como esa vida oscura del detective, una vida llena de corrupción de la sociedad, pero pues el crimen, digamos, es un elemento, pero no es, digamos, ese canon, no es tan fuerte, ¿no? No es tan fuerte como el canon, e incluso sí siento que el crimen acompaña a veces muchos cánones que uno encuentra, ¿no? O sea, yo lo vería, no sé usted qué opine, Juan Camilo, por ejemplo, cuando se habla de la venganza, ¿no? La venganza como canon literario, que eso también lo propone Harold Bloom. Yo sí veo que detrás de ese tipo fuerte de la venganza se puede identificar más rápido el crimen, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque, o sea, no sé, incluso obras como uno piensa en Crimen y Castigo y yo no la asociaría literalmente a una de crimen. O sea, siento
es que eso es muy curioso, ¿no? Crimen y Castigo no tiene, o sea, el crimen son las primeras páginas y es sí, una total. Gran novela. Una novela de 500 páginas donde las primeras 10 son el crimen.
Lo que hace es más bien mostrar como... O sea, como que el crimen no nos sirve como un canon, sino más bien que nos hace llegar a otros si vamos a aceptar la idea del canon. Porque, o sea, un crimen se puede cometer por muchas cosas. Como que el crimen es una forma de como motivación. Sí, o sea, porque el crimen está muy vacío como para poder ser algo. O sea, un crimen puede ser por venganza, por plata, por crimen, solo porque por sí. Crimen. Exacto, y sí,
el extranjero.
Más una forma, es un vehículo, diría yo. El crimen es un vehículo en la literatura, ¿sí? Como para mover historias, más no lo podríamos decir como es un elemento, ¿qué? ¿Canónico?
Bueno, sorprendentemente, en ausencia de Daniela, nuestra conductora oficial, nos hemos puesto de acuerdo Juan Camilo Zavala y Daniel Guillermo de Asa en un punto, en el programa. Después de mucho tiempo, después de más de 100 programas, llegamos a un acuerdo y es que el crimen no es un canon literario, sino un accionar, algo que sí. Puede llevar a cánones.
Como dijo Babo, si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz, entonces...
Uy, ojo, no, mentiras. Vamos a interesar, o sea, vamos ahí. Yo siento que la pregunta de si era un canon o no, era como la primera puerta para abrir, para indagar más sobre el crimen, ¿no? Porque si lo que vemos y lo que... a lo que acordamos y a lo que llegamos al consenso es que el crimen es un accionar, ¿no? Es algo que nos va a llevar a conocer algo más de la literatura, algo más de la novela y algo más de la narración, ¿no? Entonces, ya que definimos que el canon, que el crimen no es un canon literario, sino que va a acompañar a otros temas, va a ser un acompañante y un accionar que va a desencadenar algo, que el crimen de por sí es muy vacío, me gusta esa frase que propone Juan Camilo, que el crimen es muy vacío, le propongo, Juan Camilo, hagamos una pausa institucional y empezamos la charla dura sobre el crimen.
Perfecto, entonces luz verde para la pausa, supongo.
Luz verde, vamos a seguir jugando con la luz verde.
Importante.
Ojalá Nelson no nos ponga luz roja.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Respire fuerte, señora, ya está llegando.
¡Ay, qué lindo ese bebé!
¡Mira esa carita, se parece al papá!
No olvide traer al bebé en 2 meses para las vacunas de pentavalente y neumococo.
No olvide llevarla al control de peso y talla.
Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes.
En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas.
Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
¿Quiere divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado?
¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández, de la Universidad del Rosario, ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Ante los hechos recientes que han afectado nuestro país, la Red de Radio Universitaria de Colombia hace un llamado a la reflexión, al respeto por el pluralismo y la protesta pacífica. Rechazamos todo acto violento, particularmente aquellos que afectan los derechos humanos. Como parte de la comunidad educativa universitaria a la que pertenecemos, animamos a todos los sectores sociales para abrir espacios de discusión y debate que permitan resolver las diferencias para construir una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria, en paz y seguir avanzando en el desarrollo de una mejor nación.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Únete a la mala hora.
De la pausa institucional debidamente respetada, a tiempo, como siempre, damos luz verde, juguemos con la luz. damos luz verde a continuar el tema, ¿no? Entonces, pues le remito la pregunta a Juan Camilo. ¿Cómo se puede narrar un crimen en la literatura? ¿Usted cómo propone esto? ¿Narremos crímenes de la literatura? ¿Por dónde se iría?
Pues no sé, o sea, depende mucho lo que uno quiera contar, ¿no? Porque hay diferentes formas de lograr hacer que el crimen alcance cierto como impacto, ¿no? De alguna forma el crimen, lo que yo quiero transmitir con el crimen define quién lo debe contar, más bien diría yo, porque entonces si yo quiero contar que de alguna forma quien fue víctima o el impacto que tuvo para el criminal cometer el crimen, pues yo decido quién lo debe contar, diría yo.
Ok, entonces, pero para usted, ¿cuáles voces podrían contar un crimen?
Pues en inicio esas dos que dije, el criminal y la víctima del crimen, okay. También perfectamente incluir, y que algunas veces puede ser el mismo, ¿no? O sea, como un robo, una víctima de un asesinato familiar puede resultar ser el mismo criminal. O sea, como que también eso es lo que los crímenes dan al lugar, ¿no? Que no hay, ahí sí, como que ninguno de las figuras está clavada, es perpetua, sino que cualquiera puede cambiar su rol y su actividad de alguna forma. Pero
¿qué? ¿Se lo valgo? ¿Pero qué?
Diría que otro que lo puede narrar es la sociedad. No sé, recuerdo este que leímos en el grupo, la novela cortica del vampiro de Roparaz, okay, que nos presentaba, ¿sí? Era fragmentos tanto de los testimonios judiciales, de la prensa, de los chismes. Yo siento que esa es una forma en la que la sociedad puede contar un crimen que lo impacta, o sea, que están, es decir, esos crímenes que impactan a la sociedad, valga la eterna redundancia, pero okay. Sí, yo diría que la sociedad también puede contar un crimen.
Bueno, pues entonces, retomando lo que propone Juan Camilo, dice que la víctima, dice que el criminal, yo también le propongo otro, que pues ustedes bien saben, desde la literatura policíaca, es decir, desde quien va a indagar y descubrir el crimen, también pues se puede narrar el hecho o el accionar. Y el de la sociedad me parece muy interesante, porque pues yo no había pensado en el vampiro, sino había pensado en la de García Márquez, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada, que al final digamos que todo el pueblo sabe que va a existir el crimen, ¿no? Que va a llegar el momento del asesinato, y lo que nos propone Gabo es eso, que toda la sociedad, digamos, el pueblo sabe y conviven con eso. Eso me parece también muy interesante, porque también es una manera de darle voz como al ecosistema, ¿no? A la sociedad donde se está habitando, o el que se podría llamar criminal y el que se podría llamar víctima, ¿no? Todos saben que van a matar a Santiago Nazar, y el punto es, bueno, vamos a contar ese día. Y eso también me parece muy curioso, muy interesante, porque lo que estamos viendo es que del crimen vacío, ¿sí?, que propone Juan Camilo, se le pone o se le empieza a dar ingredientes, ¿no? Entonces ya se le da el ingrediente de quien lo cuenta, puede ser la víctima, ¿sí? Puede ser también el criminal, el policía, la sociedad, pero también puede generar, yo no sé qué piense Juan Camilo, pero hay un cuento que me parece muy interesante traer la colación, para ver que hay un juego, digamos, en tanto literario como narrativo, que habla de un crimen, y después la continuidad de Los Parques, de Julio Cortázar, ¿no? Porque pues al final, si yo le preguntara a usted, Juan Camilo, bueno, ¿quién cuenta ese cuento? ¿Usted qué podría decir? Sí, porque pues al final es el libro, digamos, que está leyendo, pero también el que está viviendo, ¿no? Entonces digamos que me parece bien curioso ese punto, no sé usted qué opine de eso.
Sí, el crimen se cuenta a sí mismo, ¿no? De alguna forma.
Sí, es bien interesante, ¿no? Porque se sale de la idea, porque al final es la víctima también la que está leyendo, pero también es el crimen el mismo que está hablando, ¿no? Entonces ahí sí siento que Cortázar, pues es uno de los cuentos, digamos, que puede verse más fuerte, donde el crimen juega un rol como narrador y como protagonista. Pero bueno, entonces le propongo, Juan Camilo, que ya vimos desde dónde se puede contar el crimen, ahora pensemos y charlemos sobre como un breve recuento de un recorrido sobre novelas de crimen. Le propongo algo más bien cronológico para no desviarnos tanto, y pues no sé usted qué opine, pero yo sí siento que las tragedias griegas hablaban de crímenes, ¿no? Con todos sus sabores, con todos sus condimentos, pero pues la mitad de las tragedias griegas eran crímenes.
Sí, sí, incluso como si uno se pone a pensar, casi que los crímenes rozaban entre el asesinato y el robo, ¿no? O sea, como que esos son los crímenes canónicos de alguna forma.
Sí, sí, va por ahí, ¿no? Y además de que era asesinato o robo, era también se podía dividir entre divino y humano, ¿no? Será un punto clave, ¿no?
Pues incluso nos podríamos ir un poco atrás, ¿no? O sea, como este crimen cuasi original fue después de el pecado, vino el crimen de
Caín y Abel también.
¿No? Claro. O sea, como que es, ay, sí, es de estos crímenes. ¿Quién puede narrar un crimen? Pues Dios también puede narrar un crimen, ¿no?
Nos falta ese
narrador. Pero sí, o sea, como este crimen que prácticamente define y trae unos elementos literarios para toda la vida, que es como el asesinato con un pedazo de mandíbula de cabra, ¿no? Que sí, Caín mata a Abel. Entonces este primer crimen esto que es, no es un parricidio, sino es como es que, bueno, este crimen familiar pues nos marca primero como la esencia de los crímenes venideros, ¿no? O sea, como que los crímenes en familia van a ser los más condenados y probablemente sean los más repetidos en el canon original, en los canones iniciales. O sea, en la antigua Grecia uno ve como que las familias, sí, las familias se acababan entre ellas. Porque es que también, no sé, yo siento que un crimen necesariamente exige o necesita, pues, ¿cómo llamarlo? Una ley que esté en contra, un repudio que esté en contra, porque entonces no, o sea, como, ahí yo siento que entra como una discusión que de pronto no está dentro de la escaleta, y sí, le pido luz verde, XD, para continuar, pero...
Le doy toda la luz verde, no se afane.
Es como que... lo que yo pueda contemplar como un crimen ahorita perfectamente no lo era antes. O sea, ¿cuántas cosas no podrían catalogarse como crimen y que hoy en día se usan como crimen dentro de la literatura, pero hace mucho tiempo atrás no lo eran?
Ok.
Digamos bien. Como, ay sí, o sea, como con toda la delicadeza que requiere el tema, pero muchas violaciones no eran consideradas un crimen. Sino
sí,
que antes eran consideradas.
Se me viene a la cabeza pues algo no tan directo, digamos, como era Lolita, ¿no? De Nabokov. Que por sí, digamos que con las estructuras actuales eso se podría ver de por sí como un crimen, pero en su momento, digamos, no se veía de esa manera.
Claro, pero ahí sí yo iría con unos ejemplos explícitos, digamos, como en la Ilíada toda la toma de prisioneras fue como de...
Bueno, sí. Sí, eso fue desastroso. Derechos humanos no existían, en pocas palabras.
Total, y no sé, digamos, como cuando ya se empieza a tratar el tema de la esclavitud. ¿Cuántos ejemplos de esclavitud no hemos leído a lo largo de todo, o sea, de un recorrido literario como temprano? Y pues ahorita sería pues, tremendamente condenable y es un crimen como extremadamente grave. Pero, o sea, ese es otro elemento difícil del crimen, ¿no? O sea, tan vacío es que el tiempo
y eso, lo modifica. Eso estaba pensando, ¿no? Digamos que lo único que sabemos o que tenemos certeza del crimen es que debe ser reprochado por la norma jurídica, ¿no? Por lo jurídico o por lo que es aceptado como el bien, ¿no?
Sí, total, porque entonces no, pues no habría, o sea, es muy raro, ¿no? Porque entonces, ahí sí, yo creo que eso desmonta por completo como la posibilidad de que el crimen pueda ser canon, no sé, bueno.
No, es muy variado, o sea, tiene un carácter muy temporal, muy social, muy legal, que lo desvirtúa de esa llamada de canon, ¿no? Porque pues me gusta eso de que la ley tenga que estar en contra, porque pues también me acuerdo. Del Mercader de Venecia, ¿no? El Mercader de Venecia, que al final, pues yo no sé, le pregunto a usted, Juan Camilo, ¿Shylock cometió un crimen o no?
Le hacen traer para Shylock el contrato, o sea, únicamente.
Se entiende. Entiéndonos duro.
Se entiende que si uno va a cortar un pedazo de carne, sangre va a haber. Pero ella dijo, como, no, sangre cristiana no cae, Deus es máquina, los judíos son malos. Entonces ahí.
Ok, tuvimos, punto.
Total, esa es la conclusión del Mercader de Venecia, los judíos son malos y no merecen nada. Total, o sea, como Shakespeare ahí antisemita total. Pero, pues no sé, o sea, como, yo ya que Shylock no comete un crimen per se, o sea,
pues
ni
no
siquiera...
tiene sentido, o sea, en el sentido explícito de la norma, sí, pues, digamos que sin interpretar, sí puede llegar a decirse que sí violó, digamos, el acuerdo mismo, ¿no? Por esa caída, digamos, ese enredo. Ese mismo tropiezo que él mismo se llevó, ¿no? De hablarlo de la sangre. Pero pues digamos que, no sé, ahí está lo mismo, ¿no? Está lo mismo de que si lo interpretamos no es un crimen, no es un incumplimiento del contrato, mientras que si nos quedamos con la letra frívola de la ley, pues sí llegaría a ser un crimen, o al menos un incumplimiento del contrato.
Total, otro elemento que siento que arrastra el crimen es pues el castigo mismo del crimen, ¿no? O sea, como un crimen es un crimen sin castigo, o sea, como se consuma, yo siento que así como... Y eso sí siento que es un elemento perpetuo, como que el crimen se consuma es hasta que es castigado, siendo que sea un castigo por una autoridad o siendo que sea un castigo espiritual de alguna forma.
Como el corazón de la torre.
Total, cargar con el peso del castigo. Okay. O sea, no ser castigado es ser castigado al mismo tiempo, de alguna forma.
Hasta, o sea, que muere. Que la culpa en el criminal lo acompañe ya es parte del castigo.
Total. Sí, bien, sí, interesante. Yo opinaría que también, o sea, el castigo es un elemento importante y que también es lo que vemos como muchos crímenes que no, pues no se consuman hasta que, pues son castigados o hasta que alguien los conoce, ¿no? O sea, como, ay, sí, yo siento que para el crimen nuevamente aplica el de si se cae un árbol y nadie lo escucha, ¿ocurrió?
No suena.
Exacto, o sea, como si nadie está, si no quedan testigos para testificar un crimen, ¿ocurrió? Entonces esa es otra de las dudas, okay, con el crimen también literario, y por eso es que el testigo es tan importante. O sea, a veces ni siquiera es que sea una verosimilitud, no es importante que tenga algo de real, no importa que el crimen sea veraz o que la versión del testigo sea como cierta, sino que desde que guarde un elemento que pueda decir como sí pasó, ya es suficiente para que el crimen exista. No sé,
eso
dentro...
Está chévere, eso está bonito porque... yo creo que uno de los cuentos, como le dije ahorita, más explícito del tema es el corazón del actor, ¿no? O sea, antes de que ellos llegaran, ¿había crimen? Puede que sí, pero él sí tenía una necesidad de contarlo, ¿no? De sacar, como digamos, esa espina y ese pensamiento detrás de cómo había hecho y por qué lo había hecho, ¿no?
Sí, total. También, o sea, frente a lo de las versiones del crimen, rompiendo un poco, y ahorita pues retomamos otra vez el orden cronológico.
No, pues, esto ya, ignoramos el orden cronológico, no se afane.
Ok, pues digamos que en un bosquecillo, la construcción de Akutagawa, ¿no?
Akutagawa, en el bosque.
En el bosque o en un bosquecillo, depende de la traducción. A mí me gusta más en un bosquecillo, pero ahí sí. Las versiones, ¿no? O sea, como que el crimen nunca termina de estar completo, como ni siquiera el muerto entendía bien qué era lo que había pasado, y que es a partir de las versiones que uno logra construir qué es lo que ocurre, a pesar de que se contraigan en sí mismas. O sea, cuando Akurasawa, que es un director japonés, coge todo el evento, se inspira en Rinosuke para hacer su película Rashomon, lo que le parece más importante es que, a pesar de que los testigos tengan versiones diferentes y se juxtapongan sobre sí mismas, ninguna deja de ser verdad. O sea, como que el crimen nos lleva a hablar de verdad también. Yo siento que, o sea, los crímenes siempre arrastran como temas como verdad y justicia, ¿no? O sea, es justo que usted como haya
la verdad,
hecho esto.
La prueba... o sea, sí, siento que así como usted lo dice, ¿no? El crimen arrastra también algo muy, muy de construir, ¿no? De que se pueda saber, o al menos intentar saber qué pasó. Porque un crimen sin saber qué pasó, pues deja de construirse, ¿no?
Total, y un crimen como, entre más injusto sea, más justificación hay para castigarlo, ¿no? O sea, como, no puedes pensar en estos ejemplos de justicia en... Ambos ejemplos que presenta Roberto Arlt en El Amaestrador de Gorilas, tanto en el de Achiusa de la Hermosa y José en el Cojo, como el del crimen en... Bueno, no recuerdo el nombre en ese instante, pero ambos pues están muy relacionados con el corte de cómo se castigan los crímenes en el corte... pues sí, digamos que como en un corte más... Islam, o sea, cómo un buen seguidor de Alá debe castigar un crimen, o cómo debe seguir los crímenes. Y es como en ambos hay un... En uno es una mutilación y en el otro es un asesinato, y cómo de alguna forma uno está obligado a resarcir el crimen que fue cometido en contra de uno, sino uno se vuelve el criminal peor que el criminal.
Es el juego de la compensación, ¿no? De esa balanza exacta.
Sí, total. Y o sea, pues a mí siempre me ha gustado mucho ese ejemplo que ponen de si Alá puede llevar sus cuentas, yo como su sirviente, ¿por qué no voy a ser capaz? O sea, como los hombres están supeditados a hacer todo lo que haga Dios de alguna forma en asuntos de justicia. Porque, o sea, también podemos hablar de crímenes más grandes, porque yo siento que cuando uno habla de crímenes habla de, pues no de minucias, pero como que hay crímenes que afectan a una gran población. Nuevamente, dentro del eje de la balanza, yo metería al de la balanza de los Valek. O sea, como okay. El crimen que se comete constantemente al cobrarle a la gente más de lo que les deberían cobrar. O sea, es un robo constante, pero no se describe ni siquiera en el propio cuento como un robo.
Uno lo siente después, ¿no?
Total, y es uno como...
después ya al final, cuando siente el trauma del protagonista, siente el verdadero peso, digamos, del crimen.
Total, y es que, o sea, como que siento que a veces lo que se hace es que injusticia es cuando es grande y crimen es cuando es pequeño, de alguna forma. O
fuerte esa idea, ¿no?
Total, siendo que todas son injustas, ¿no? De la más pequeña a la más grande.
En contra de la ley.
Y perfectamente todas podrían ser un crimen de la más grande a la más pequeña.
Qué curioso es que... eso, no lo había pensado, pero puede que sí tenga mucha razón eso.
Pero sí, no sé, usted, ¿qué otros ejemplos tiene? Como, ahí sí.
Pues no, o sea, se me viene a la cabeza, pues, crimen y castigo, ¿no? Que, pues, de por sí, como ya lo dijimos, es como una novela, digamos, icónica cuando se habla de crimen, pero que al final el crimen es como la entradilla, ¿no? Y que al final lo que estamos viendo es el verdadero castigo de aquel que comete el crimen, ¿no? Ese remordimiento, esos recuerdos, esa sensación como de angustia, pero también de paranoia, de persecución, de soledad, porque yo también siento que Raskolnikov es una persona muy solitaria, de pensar o buscar o imaginar justificar un crimen que no tiene como comparación o justificación, que también es muy similar a lo del corazón del actor, ¿no? Que es solo por un ojo, ¿no? Que ese ojo no me gusta y quiero quitar el ojo y al final termino matando. Entonces también se me venían como esos dos ejemplos, pero también pues, no sé, es que el crimen también se ha abordado también de unas maneras muy locas, ¿no? Porque también está un punto que no hemos tocado, pero que me parecería interesante, es el criminal como más bien estoico, ¿no? El que no le importa nada, que pues el extranjero es un ejemplo muy claro, pero también el túnel de Sabato, que es un criminal, es que al final uno siente que no sé, ¿qué castigo se le puede dar a esos criminales, ¿vale?
No sé. No sé, mandarlos a la cárcel del Sin Sin, al parecer.
Es la única solución. Está poniendo la mejor respuesta.
Total. Pero, no sé, o sea, es que... yo siento que también hay formas de narrar el crimen, ¿no? O sea, dentro de esto, de cómo vamos a juzgar a estos asesinos. Por lo menos en el crimen del extranjero. Es como tan ridículo el crimen que uno se pregunta si realmente... es un crimen, y cuando las motivaciones son más débiles, como que empiezan a surgir elementos más oscuros frente al que comete el crimen. Por lo menos yo, ahí sí, robándomele todo lo que hemos leído de Rubens Fonseca, sobre todo el crimen que leímos, el cuento que leímos de Navidad, o sea, como
Año Nuevo.
Como ya cuando el criminal deja de preocuparse por el crimen, cuando, o sea, porque ya son crímenes ni siquiera que se enmarcan dentro de la belleza, porque digamos cuando uno lee El Perfume, uno lee un crimen bonito, o sea, como un crimen
estético. Sí, hay estética detrás.
En cambio, cuando uno lee El de Año Nuevo, uno lee un crimen pulp, un crimen hecho crudo, un crimen crudo. Entonces, como así nuevamente, perdón la reiteración para los oyentes, pero volvemos a ver que es que el crimen nos da una categoría, más bien un elemento muy maleable, o sea, sirve para todo, depende cómo uno lo quiera usar.
Pero el crimen nos está acá, el crimen es como la plastilina, en pocas palabras, la podemos moldear como quisiéramos. Qué cosa tan interesante. Yo acá también tengo otro ejemplo, pues si quieres lo charlamos, el de Sangre Fría, ¿no? Pues para malo o para bien hay que mencionarlo, que pues a Sangre Fría nos trata de tratar, pues nos trata de tratar, hágame el favor, nos trata de proponer, ¿sí? Y nos proporciona múltiples puntos de vista del mismo hecho, ¿no? También como muy similar a Crónica de una Muerte Anunciada, pues con sus justas proporciones, ¿no? Porque pues vemos a la familia, vemos a los asesinos, vemos al pueblo, digamos a la comunidad que se va a afrontar a este crimen atroz, vemos el porqué, vemos el cómo. No sé usted qué opine, pero yo siento que pues acá pues Capote sí nos ofrece una manera, pues en tanto crónica, periodística y literaria, de abordar un crimen de una manera muy pulida, como llena de puntos de vista que invitan al lector a construir, digamos, su propia versión del crimen, pues, pero nutrida, ¿no? Nutrida con puntos de vista, nutrida con voces de diferentes ángulos del mismo hecho.
Sí, total. Sí, no sé, también hay veces pienso que a pesar de que sea tan maleable, o sea, como hacer un buen crimen es difícil, ¿no? O sea, como construir un buen crimen narrativamente y estructuralmente dentro de una obra es difícil. Porque, pues a pesar de que el crimen cuenta con elementos claros, ¿no? O sea, como de víctima, victimario. Pues no sé, siento que de llegar a pa, se pueden cometer millones de errores.
Sí, no, un buen crimen es muy complicado, ¿no? Y pues también ahí jugamos mucho con, otra vez con Edgar Allan Poe, ¿no? De siempre hay como un crimen muy complicado de escribir, casi imposible, lo han dicho pues Tomás de Quincy y todos estos, del crimen del cuarto solo, ¿no? Del cuarto que está totalmente hermético y encerrado, ¿no? Cómo resolver y cómo narrar esa clase de crímenes, pues que no se ha podido y pues que los crímenes de la calle Morgue no lo trata de mencionar, pero pues es extremadamente ridículo lo que nos propone, pero pues que también ha sido una idea, una reflexión que han tenido muchos escritores, ¿no? Como le digo, se me viene Thomas de Quincy, que sacan este de cómo hacer un crimen y cómo escribirlo también, ¿no?
Sí, total. Incluso me acuerdo de, no sé quién era el cuento, pero que un director de teatro resuelve, así sin necesidad de un mono, el problema de la habitación cerrada y que se le olvida en un bar y se lo cuenta a alguien y que todo transcurre.
Sí, eso lo leemos también en el grupo.
Sí, total, todo transcurre en cómo él tratando de encontrar a quien se lo dijo. Pues, o sea, como todas las peripecias detrás de eso, es muy, muy chévere, la verdad.
Sí, es bien loco, ¿no? Porque uno al final tampoco nunca sabe si lo resolvió o no. Puede que sea la paranoia del señor, ¿no?
Total. Porque también el crimen nos invita a pensar como que es tan maleable nuevamente que el crimen no necesariamente implica algo malo, sino que implica algo que es repudiado y algo que está en contra de la ley. O sea, en ejemplos podemos poner a Lupín. O sea, uno...
Sí, Lupín, a ese iba también, ese iba ahorita después.
Porque, o sea, Lupín es como, ahí va por la vida siendo jaja, el gran personaje, chistosito, astuto, y como un personaje a seguir, como Robin Hood. O sea, como, también está el criminal carismático, incluso, o sea, como todo lo que, el discurso detrás de las películas de estafa, de Heist. O sea, es como, es un grupo de gente carismática, interesante, que queremos que logren la
inteligente,
estafa.
¿No? Inteligente, que trata de quitarle el dinero al malo, al criminal que no comete crímenes, ¿no?
Sí, total.
Eso es muy curioso, ¿no? Porque se le ve también un carácter heroico a ese crimen.
Sí. Sí, como que nuevamente el crimen incluso sirve para reivindicar al criminal de alguna forma. O sea, un crimen con motivaciones justas da lugar a un criminal, de alguna forma, un mejor criminal.
Sí, eso está curioso porque pues yo acá también tenía dos ejemplos que me parecen interesante abordarlos, ¿no? El primero es un ejemplo colombiano, que sería Cóndores no entierran todos los días, que por sí pues con la vida del cóndor nos enfrentamos a un criminal, pues en tanto de la violencia política colombiana, que yo no sé, o sea, sí siento que en su momento estaba como muy cegado por el partido, ¿no? Entonces como que no sé si era tan consciente de todos los crímenes que hacía, o si le pesaban, si estamos o podemos acercarnos un poco más a estos personajes de Sabato y de Camille que ya estamos mencionando, porque no le importaba nada, o más bien un fanatismo, o esa respuesta, digamos, muy radical a la violencia que se vivía en el país. No sé, me parecería curioso porque pues, son narrativas colombianas que nos proponen criminales que abordaron crímenes, digamos, en la época de la violencia, de una manera bastante particular.
Sí.
Es algo muy curioso, pero pues yo acá le tengo también otro temita que no sé pues usted qué opine, pero pues hablando de puntos de vista de criminales y que se pueden reivindicar, pues hablar de Ripley, ¿no? De Patricia Highsmith. Entonces, pues un breve contexto a nuestros ciberoyentes. Bueno, Patricia Highsmith es una de las grandes maestras de la literatura negra policíaca estadounidense, que nos propone, es un punto de vista bastante chévere. Nos trae un personaje que, pues desde mi punto de vista, está a la misma altura de Marlowe, de Chandler y de todos estos locos, y es Ripley, ¿no? Que es al final un personaje amoral, arribista, que cae muy mal, pero que al final usted le coge cariño, ¿no?
Sí, es que Ripley es muy fronterizo con el antihéroe y el villano, ¿no?
Es que yo no sé si es fronterizo, para mí es un antihéroe que sería amigo nuestro, perfectamente podría ser la tercera voz en este programa.
Densos.
Es una cosa bien curiosa porque lo que nos propone Highsmith también es un punto de vista que no siento que se haya explorado tanto antes, ¿no? Y es el punto de vista de un criminal que lo justifica, y más que justificarlo es que no le interesa la moral, ¿no? No le interesa que esté en contra de la ley, no le interesa como esos aspectos, digamos, que uno podría reprochar, sino él lo hace porque considera que debe hacerlo.
Sí. Sí, es que así nuevamente el crimen nos ofrece demasiado en diferentes direcciones.
Sí, es como un espacio muy amplio, ¿no? Es un espacio donde uno puede sacar bastantes cositas, bastante tela para cortar, porque sí puede llegar a ser incluso, pues ya entrando digamos a la final de la charla, sí puede entrar incluso a ser el crimen, digamos, no el protagonista, pero sí el camino, no el sendero, como son las novelas policíacas, ¿no? Novelas policíacas donde los detectives o los policías, digamos, tanto en novela policíaca como en literatura de novela negra, lo que hacen es tratar de descifrar el crimen, ¿no? O sea, el crimen como hecho, lo que ellos hacen es tratarle de dar forma y personaje al que lo vayan a llamar criminal. Y que se enfrentan a todas las peripecias habidas y por haber, ¿no? Eso sí, desde Sherlock Holmes hasta, qué sé yo, Rocco Schiavoni, que fue el último que me acuerdo, se enfrentan a lo mismo, ¿no? Se enfrentan a tratar de resolver el crimen, y que la diferencia principal es el cómo lo resuelven y cómo llegan, digamos, a la solución final. Y, pues no sé, también se me viene a la cabeza un crimen, pues que no, va a sonar horrible, pero pues es bonito, digamos, en la novela, y es El nombre de la rosa, ¿no? Que El nombre de la rosa también es una buena novela sobre crímenes, ¿o usted qué opina, Zavala?
Sí. Ese es como de las más, ¿qué? Estilizadas. Si no lee Pulp, no puede saltar al nombre de la rosa.
Sería muy loco, se lo recomendamos a los oyentes. Esos cambios chéveres.
Total.
Pero sí, porque pues en El nombre de la rosa, digamos que encuentra también ese misterio, ese crimen, también esa manera difícil de resolverlo, ¿no? Porque pues yo no sé, Zavala, si yo comento más de la novela, ¿uno puede spoilear El nombre de la rosa o ya puede hablar abiertamente?
Yo creo que sí la spoilea muy criminal de su parte.
Entonces prefiero no decir nada, sino que usen guantes a la hora de leer libros ajenos. Y más en el COVID, no mentiras. Pero sí siento que El nombre de la rosa es un buen ejemplo, Y no sé, pues usted, ¿qué otro ejemplo podría traer sobre crímenes ya para cerrar?
Pues yo creo que un tema que queda como ahí flotando bastante, y que nos deja como preguntarnos varias cosas, es tanto, digamos, cuando uno lee a un Chirac, a la hora de pensarse el crimen como desde la vista de alguien que lo, pues que lo vio, ¿no? O sea, como que de alguna forma vivió, y lo que uno le cuenta es algo muy fronterizo entre la realidad y la ficción, tirando más hacia la realidad. Y también pensar en el papel de la crónica roja, ¿no? O sea, la crónica roja nos presenta un elemento de crimen como brutal. O sea, y más aquí en tierra colombiana, que hay, pero por botones que se riega por todas partes, la crónica penal, de alguna forma, la crónica de crimen.
Sí, si quiere, pues hablamos un poquito de Chirac, ¿no? para los que nos escuchan y no lo conocen, penalista alemán, que pues litigó un juro de tiempo y luego se dedicó a la literatura. Ahorita pues es uno de los grandes puntistas, o pues de los puntistas más reconocidos, digamos, a nivel de hablar sobre cuestiones legales o jurídicas, principalmente violaciones de la ley. Entonces, a ese punto, pues bueno, yo sí siento que Juan Chirag lo que nos propone nos invita a saber muchas variables también desde el punto de vista, en tanto jurídico como el criminal, ¿no? Porque comúnmente él trata, pues en el rol de abogado penalista, trata de poner la versión, digamos, más, no sé si objetiva, pero sí más completa, entre el hecho atroz que va en contra de la ley, jugando a eso, y también el por qué lo hizo, ¿no? Entonces, ejemplo, Fanner, se me viene a la cabeza. Fanner es un cuento sobre un señor que al final roba por una cuestión de su familia, ¿no? De su familia, de tener que irse. Entonces es bonito porque sí siento que nos da una narrativa bastante como más completa de lo que nos propondrían otros relatos sobre crímenes, que al final del día, pues yo sé, doy fe que en Culpa y Castigo, que son las dos recopilaciones de cuentos que se me vienen a la cabeza, son crímenes que él conoció siendo litigante, ¿no? Que eso también es muy interesante, porque lo conoció desde el punto de vista de que algo se cometió que va en contra de la ley y que él va a indagar qué fue y cómo lo pueden defender, ¿no? Entonces, eso también me parece bien, bien curioso. Y de la Crónica Roja, yo no sé, Juan Camilo, ¿usted a quién podría recomendar sobre el tema?
Perdón, sí, me llamaron un segundo, pero frente a Von Chirag, yo recuerdo que es que los crímenes de Von Chirag son pues bien interesantes, ¿no? O sea, como
son bien complejos, pues, ¿no? Parecen como reales.
Sí, de pronto, porque tienen una fuente ahí. Me gusta también como que las motivaciones son menos elitistas, como que de alguna forma cada vez que Von Chirag le pone motivaciones un poco más elevadas a sus personajes, no es con fines literarios, sino con fines de mostrar como qué es lo que realmente pasa en un juicio, sí, porque la gente hace lo que hace.
Le da el carácter humano a la narración, ¿no?
Total. Sí, o sea, siento que eso es como importantísimo y crucial a la hora de, pues, de pensarse todo este asunto del crimen, ¿no? O sea, yo siento que lo más importante en un crimen cuando se trata de algo es que sea verosímil, a pesar de todo, y eso es lo que hace que sea tan difícil resolverlo de la habitación cerrada. Pues si el crimen no es verosímil, no se puede hacer, entonces ¿yo qué hago?
Sí, no, y yo pues no quiero sonar como punto final y que se cierre la discusión, pero yo creo que lo de la habitación cerrada será algo que nunca se va a poder resolver, ¿no?
Sí, pues, obvio.
O sea, de por sí que ya no pierdan el tiempo críticos literarios y escritores tratando de sacar, eso no se va a hacer, punto, dejen así. Pero bueno, yo le estaba preguntando a Juan Camilo de Crónica Roja, ¿usted a quién recomendaría?
Aquí tengo el libro a la mano, que lo encontrase, pues lo compré antes de que estuviéramos todos encerrados, cual criminales, pero es 20 crónicas policíacas de Felipe González Toledo. Que Felipe González Toledo nació en Bogotá en 1911.
Y fue periodista, ¿no?
Sí, total, redactor en El Liberal, La Razón, El Espectador, El Tiempo y la revista Sucesos. Que el man tiene como el compendio más grande de crónicas rojas en Bogotá. Entonces, como que presenta un montón de casos, como, o sea, la verdad cuando lo empecé a leer no esperaba como mucha cosa, pero creo que la crónica de verdad como que toca como unos elementos bien, bien extraños a la hora de narrarse, ¿no? Entonces les voy a leer unos títulos como La Muerte Llamó Tres Veces, o sea, como imagínense uno abrir un periódico. Bueno, Cubo lo logra, ¿no? Cubo
nos está dando clases de crónica a todos los colombianos.
Entonces, por lo menos, no sé, La Muerte Llamó Tres Veces, El Cadáver Viajero, Cuerpo de Mujer por Libras, El Crimen del Prebendado, Los Zapatos Amarillos, también, o sea, es que hay alguna cosa que también caracteriza, y es que los criminales, por más brutales que sean, pueden llegar a ser objeto de adoración o de fascinación. Creo que esa es otra cosa, por lo menos el Doctor Mata o el Cóndor son como son criminales terribles, pero son personajes que uno les encuentra página en Wikipedia, ¿sí me hago entender?
Sí,
y a Juan, ¿no? A Juan Bonachón uno no le encuentra, pero a el doctor Mata.
Pongámonos a hacer una página en Wikipedia de Juan Bonachón.
Juan Bonachón toca. Juan Bonachón también tiene derecho a ser reconocido.
Juan Bonachón también quiere hablar.
Total. No sé, Daniel, si sea momento de pasar a las recomendaciones finales, ya como para ir cerrando
sí,
el programa.
Sí, pues yo le propongo de pronto recomendaciones de películas. No sé qué películas haya visto últimamente o quisiera recomendar o no quisiera, no sé, que se anima a unos 2 o 3 minutos tenemos para recomendar películas que tenga que ver del tema o no, no importa.
Total, pues así con el tema, una reciente es Knives Out, que nos presenta un caso de asesinato extraño, cualquier dato más es como un spoiler, pero entonces nos presenta como todo este discurso detrás, como de un poco burlándose de todo lo que hemos hablado aquí, del detective detrás, de cómo se hace el seguimiento del crimen, de la verosimilitud misma detrás de cada crimen. Y pues yo, o sea, como esa es como la recomendación. No sé si usted tenga una, mientras espera y yo confirmo no, pues, el nombre de otra.
Mi recomendación sería, pues, de por sí, ver las películas de Marlowe. Son películas de la década de los 40, pero que son muy buenas porque abordan un crimen neoyorquino en plena construcción y consolidación de Manhattan, bastante chévere, que nos propone, digamos, un punto de vista del detective, desde la novela negra, pero bien bonito para identificar esta noción del crimen y lo que habíamos dicho de que el crimen es el sendero por donde recorre el detective. Siento que esas películas lo logran muy bien y que respetan muy bien la novela.
Sí. Aquí dentro del crimen, o sea, como de lo que hemos hablado, se me ocurren 3. La chica del dragón tatuado, que la gente podrá tener problemas con la trilogía original que da lugar a que inspira la película. La primera, ¿no? O sea, las otras películas no. La chica del dragón tatuado, también recomendaría Perfect Blue, que es una película de animación. Perfectamente noble, o sea, como que nos presenta es un crimen como un poco más como por debajo de cuerda, un crimen que es el acoso, ¿no? O sea, como el acoso a otro, hasta qué punto es un crimen. Perfect Blue, ese es un clasicazo de Satoshi Kon, o sea, la tienen que ver sí o sí. Y por último, les recomendaría que vieran sí, alguna de Heist, cualquiera de Heist. Está una que hace Will Ferrell en la que se roban un carro hecho de oro, que es una chimba.
Sí, yo vi esa. Esa es como de pura película de Caracol a las 4 de la tarde, un sábado.
Total, Atraco en las Alturas, creo que se llama esa.
Sí, buenísima, totalmente. Yo también la recomiendo. Pero okay. Bueno, sin más, se nos acaba el tiempo. Qué buena charla. En verdad, agradecemos a Urrosario Radio, a Nelson Duarte. Les recordamos nuestras redes sociales, que nos sigan por Urrosario Radio usando el hashtag LaMalaHoraUR. Nos escuchamos en otra ocasión. En verdad, gracias Nelson, gracias Sebastián, gracias por el espacio y a los oyentes por escucharnos. Gracias a usted, Juan Camilo, qué buena charla la del día de hoy.
Igualmente, gracias Daniel.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.